Este día nos acompaña Pau Cutrina. Él trabaja en CERN y pues nos están haciendo esta iniciativa también que tiene que ver con el tema también de DNS. Y bueno, pues nos va aquí a comentar un poquito sobre ello. Simplemente comentarles que la idea es, vamos a generar un piloto de esto en México. Ya tenemos ahí un acuerdo de colaboración y pues ahorita van a ver la solución que también tiene que ver con ese tema. Te cedemos la voz, Pau. Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Bueno, primero de todo, lo siento mucho por no estar aquí. Creedme que tenía gran motivación por estar y me toca estar en Suiza, pero bueno, nada. Pues sí, pues como bien han dicho y como la buena presentación que me han hecho en la pasada, presentación, que todas las ideas son una ideal introducción a lo que voy a explicar ahora. Bueno, básicamente el título es un poco atrevido, a desplegar un SOC en menos de 10 segundos y a continuación vais a ver un poco la idea. A ver, ahí. Bueno, primero de todo, ¿quién soy? Aparte de estar trabajando en el CERN, para ser un poco específicos, estoy en el equipo de respuesta de incidentes e inteligencia dentro del CERN. El CERN, no sé si todos lo conocéis, pero básicamente es el Centro de Investigación Nuclear Europea. Aquí unos aceleradores que básicamente lo que generan es muchísimos datos que se computan a nivel global, no solo en Europa, pero por todo el mundo, y consecuentemente tenemos muchas entidades afiliadas a nosotros. En concreto, si miramos el grid de computación total, tenemos 42 países colaborando, 387 organizaciones en Europa y Asia, 224 en Estados Unidos y el total de recursos de computación se remonta a un exabyte de almacenamiento y más de un millón de CPUs. Podéis imaginaros que esto es una botnet muy buena para todos los atacantes y bueno, y para ejecutar criptomonedas, etcétera, etcétera. O sea, hay mucha motivación a la cara de a atacarnos. Y por lo tanto, tenemos que tomar medidas de protección, igual que todos ustedes. Aquí os podemos ver que estamos al punto de mira y durante más de 3 años tuvimos 1.500 organizaciones infectadas dentro del ámbito de educación e investigación, más de 25.000 servidores que al final fueron afectados. Otros ejemplos a nivel de educación, podemos ver casi diariamente universidades que están siendo afectadas por ransomware y por otros tipos de ataque. Y sí, tenemos características comunes. Todos los que estáis aquí sentados, seguramente, a pesar de que no hagáis investigaciones a nivel de física de partículas o simplemente hagáis formaciones a nivel de universidades y otros tipos de investigación, tenemos unas similitudes a nivel de recursos y a nivel de distribución. Bueno, primero de todo es que tenemos los mismos puntos débiles. A nivel de vulnerabilidades, son infraestructuras que muy a menudo son similares, similar tipo de recursos, a nivel de tipo de servidores, sistemas operativos, versiones, etcétera, etcétera. Luego tenemos otras similitudes que son la falta de recursos económicos y humanos, que esto en empresa privada normalmente no es tan acentuado. Y finalmente lo que es una otra verdad es la rotación de personal, donde si inviertes mucho a nivel de formación, de aprendizaje, muchas veces lo que vemos es que en los equipos de seguridad de las universidades y de los centros de investigación hay muchísima rotación. A la derecha podéis ver uno de los ejemplos a nivel de ataque, que es el Netwalker. Seguramente todos vosotros lo conocéis. Pues cuando una universidad empezó a estar, bueno, se descubrió un ransomware, luego fue un efecto dominó a muchas otras universidades, de manera que digamos que sí que es verdad que tenemos propiedades muy iguales. A nivel de DNS, cosas muy básicas, ¿vale? O sea, no vengo a descubrir o reinventar la rueda, cosas muy básicas. La mayoría de organizaciones o de universidades, pequeñas sobre todo, utilizan DNS públicos. Muchas veces no se monitora el tráfico del DNS o se hace muy poca o tiene muy poca trazabilidad. Se gestionan equipos diferentes, por ejemplo, hay un equipo de DNS y otro equipo de redes, y luego cuando hay un incidente o a nivel de aplicar políticas de seguridad es difícil porque requiere organización, digamos, a nivel de diferentes equipos. Y la retención de los logs muchas veces es corta a través del almacenamiento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, tenemos estos problemas y nuestra pregunta fue, bueno, ¿cómo podemos solucionarlo? Lo primero que analizamos es lo que tenemos en casa. ¿Qué tenemos desarrollado en NeoCERM? Tenemos toda la parte de data ingestión, data processing, storage and visualization, incident response, mil soluciones diferentes, softwares, etcétera, etcétera. Y luego íbamos a conferencias como la vuestra y nos aparecía una universidad pequeña y nos decía, yo no puedo desarrollar esto, yo no puedo utilizar los recursos que yo tengo, que básicamente es un administrador de sistemas que lo gestiona todo para poder aplicar seguridad. Entonces lo que pasaba es que estas universidades estaban en peligro. Pero lo peor de esto es que al estar en peligro esta universidad pequeña, el CERN, consecuentemente, al estar conectado a través del grid, también estaba en riesgo. De manera que todo este sistema complejo que habíamos desarrollado no servía de nada si no ayudábamos a las universidades pequeñas. De manera que, a partir de aquí, vimos esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? No tenemos dinero para el SIEM para comprar un Splunk. No podemos desarrollar o desplegar un EDR. No podemos utilizar Zeek y hacer toda la monitorización del tráfico porque es muy complejo y no sabemos cómo desarrollarlo. A nivel de DNS, poner un DNS filter hace que tengamos que recompilar nuestro DNS o que sea muy complicado de implementar, etcétera, etcétera. ¿Vale? De manera que en una universidad pequeña, ¿qué le podíamos proponer? ¿Qué le podíamos desarrollar para que fuese efectivo? Y tuvimos la idea de desarrollar PDNS SOC. PDNS SOC es una herramienta open source, de manera que nosotros hemos propuesto o hemos desarrollado hasta una versión estable. Y a partir de ahora, nuestra idea es que el desarrollo y el mantenimiento de todo esto se haga dentro de la comunidad de Research and Education, que todos colaboremos entre nosotros. Además, se puede poner en producción en menos de segundos, o sea, básicamente es muy rápido a través de un RPM o de Docker, y todo el mantenimiento a nivel de update y todo es trivial, y los recursos que consume son mínimos. De manera que con esto conseguíamos que con este producto cualquier universidad, pequeñas, grandes, etcétera, etcétera, pudiesen tener por lo menos una mínima capa de seguridad. Pero ahora me vais a decir, bueno, pero ¿cómo se hace esto realmente? ¿Cómo funciona? Y es muy fácil. En el siguiente slide no vais a descubrir nada nuevo, pero yo creo que dentro de la idea básica es efectiva. ¿Cómo funciona? Básicamente tenemos una organización, que podría ser cualquier universidad, en la cual realiza una query de DNS. Luego, en esta query, deja unos logs, ¿vale? O genera un tráfico, en este caso. Lo que el colector va, hay un colector, que es un simple proceso, que lo que va a hacer es convertir este tráfico de la red en un formato que se llama DNSTAP, que básicamente es la contextualización de esta query. O sea, básicamente lo que va a hacer es agrupar pues, información como la query que se está haciendo, la IP que se ha resuelto, etcétera, etcétera, y lo que hace es enviarla, digamos, a través de un puerto TCP, pero así, sin guardar el log ni nada, de manera que no está rellenando espacio, etcétera, etcétera. Lo envías a través de la red al colector de PDNS. Y en este colector lo que se hace es una correlación con los indicadores de compromiso de MISP. No sé si conocéis MISP, pero básicamente MISP es una plataforma donde se agrupan todos los indicadores de compromiso a nivel de hashes, trazas en la red, dominios, IPs, etcétera, etcétera. Pues agrupa todo esto que se basa en el compartir. Entonces, nosotros compartimos con CUDI porque hemos tenido un incidente, compartimos indicadores de compromiso, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se hace es, envías el log. lo recibe y como ya tiene en cash todos los indicadores de compromiso, directamente hace una correlación y dice, hey, ¿esto es malicioso o no? Si es malicioso, lo envía para contextualizar todo este evento y te envía una alerta. Imagínate que tenemos este malicious.com, lo envío al DNS, esto se va a resolver, voy a tener la IP y el dominio, y si tenemos temas de rotación de dominios, etcétera, etcétera, en DGAs, por ejemplo, los DGAs que comentaban antes, pues bueno, tenemos una rotación de dominios, pero que la mayoría de veces se apuntan a las mismas IPs, que puede ser un rango pequeño de 10, 15 IPs. Entonces, aunque tú como dominio no lo detectes como malicioso porque lo estás rotando, porque estás incrementándolo, tú lo vas a detectar porque la IP que se está resolviendo es maliciosa. Entonces, con esto, lo que conseguimos es que cualquier universidad puede utilizar diferentes formas, digamos, de desplegar esta solución. Ahora os pongo un ejemplo. Imaginaros que tenemos una universidad o un centro de investigación que es alguien muy pequeño, no tiene ninguna experiencia. Tú lo que vas a hacer es la universidad en sí va a decirle, mira, este pequeño laboratorio puede utilizarme DNS para hacer las queries y luego yo puedo analizar el tráfico que pasa allí, que se está resolviendo, etcétera, etcétera. Pero también te puedes encontrar que, claro, haciendo esto, si tú estás poniendo un RPSet, yo te puedo bloquear tus queries, de manera que otro lab puede decir, no, yo no quiero que bloquees mis queries. Yo lo que quiero es que te envíe la información y tú la analizas. ¿Por qué? Porque tienes más inteligencia, porque no tengo un equipo de seguridad, etcétera, etcétera. De manera que lo que va a hacer es simplemente poner el colector corriendo en su DNS y enviar los logs al campus general de la universidad. Otro ejemplo es que tenemos un laboratorio donde puede estar más formado, donde tenga un equipo de seguridad, donde tengan más recursos y tengan no solo el DNS, sino que también el correlacionador. Y tengan su MISP, etcétera, etcétera. De manera que lo que pueden hacer es, nosotros nos hacemos nuestra correlación porque en MISP vamos a estar colaborando con diferentes organizaciones que nos van a enviar IOCs, etcétera, etcétera. Pero como igual CUDI está colaborando a nivel de gobierno con muchas otras entidades, etcétera, etcétera, lo que voy a hacer es también le reenvío los logs a ellos y que me digan si hay algo malicioso en nuestra infraestructura. ¿Vale? Por lo tanto, podríamos encontrarnos en un modelo similar a este, de nosotros tener una universidad que se adapta a las diferentes necesidades de los laboratorios, de los institutos, de los campus que están a diferentes partes del país, etcétera, etcétera, pero que al mismo tiempo CUDI, como tiene mucho más, digamos, alcance a nivel de inteligencia o de responsabilidad nacional y puede hacer amigos a capas más altas que lo va a conseguir una universidad pequeña, pues haciendo todo este envío de información podemos conseguir que con un desarrollo muy pequeño, toda la información que se esté compartiendo sea útil para hacer detección de dominios y IPs maliciosas que pasen por la capa DNS. Los problemas que se han comentado antes, DOH, conexión directa con IPs, tenemos la misma, pero por mi experiencia y seguramente si vosotros habéis trabajado en respuesta de incidentes, el 70 o probablemente 80% de los incidentes dejan siempre trazas al DNS. Por lo tanto, con una solución muy simple, conseguiríamos tener visibilidad. No solo esto, es que cualquier campus, imaginaros que estamos enviando datos al CUDI y hay todas las universidades o 15 universidades de México. Si hay cualquier incidente en una de estas universidades, CUDI va a poder directamente transmitir toda esta información. De manera que al tener visibilidad más general, la ventaja es que solo poniendo este IOC en el MISP, se va a poder distribuir a nivel nacional. Vale. ¿Cómo nosotros lo hacemos en el CERN? Solo para daros una idea. Pues bueno, en el CERN nosotros tenemos un DNS y lo operamos para los hospitales en Suiza, para más de 60 hospitales. Entonces, esto nació a través del COVID, que queríamos ayudar a los hospitales que estaban en riesgo a nivel de seguridad, y les dijimos, mira, nosotros estamos operando este DNS, si queréis, lo podéis utilizar. Entonces, más de 60 hospitales se unieron y el resultado es que desde que lo pusimos en marcha, no ha habido un ransomware en ninguna de estas entidades. Vale. Igual esto es ponerse muchas medallas, estoy de acuerdo, sin embargo, demuestra que por lo menos algo de efectividad tiene. Claro, dentro del CERN, hace muchos años que trabajamos con MISP, a nivel de madureza, estamos trabajando con más de 300 universidades, compartimos con todo tipo de entidades privadas, públicas, gobiernos, etcétera, etcétera, nos compartimos los IOCs y esto hace que tengamos detección no solo por campañas específicas de educación o de investigación, sino campañas que están afectando a otros sectores que puede ser que en poco tiempo nos estén afectando a nosotros también. Y para que os llegáis a una idea en qué podemos hostear este servicio de correlación de incidentes, pues estamos procesando unas 22 millones de queries diarias y podemos utilizar, evidentemente es una prueba de concepto, pero estamos haciendo todo el análisis en una Raspberry. O sea, realmente, y de hecho, el servicio que está corriendo ahora a nivel estable de análisis está en la máquina más pequeña que tenemos de OpenStack. O sea que a nivel de análisis estamos hablando que no requiere conocimiento, se despliega en pocos segundos. Bueno, es gratis porque es open source y además no requiere servicio, no requiere potencia a nivel de computación. ¿Cuáles son los objetivos de todo esto? ¿Por qué hemos desarrollado esto? Bueno, pues lo que queremos es mejorar la seguridad de todas las organizaciones de educación e investigación. Muchos de vosotros que estáis hoy presentes tenéis a niveles de madureza, de conocimiento, etcétera, etcétera, muy altos. Sabéis cómo analizar las cosas, cómo hacer IDS, cómo hacer el desplegamiento de EDRs, cómo hacer los forenses, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que estas son muy pocas comparadas con todo las organizaciones que hay en México o que hay en el mundo. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer es democratizar a nivel de seguridad de DNS y decir, damos una tool que a través de la información que nos compartimos, que a través de la colaboración entre agentes, podamos hacer toda esta detección, no importe la madurez, no importe el tamaño, no importe los recursos que tengan a nivel de seguridad, que sea un derecho más que un deber, ¿no? Y aparte de esto, pues mejorar toda la visibilidad de las infraestructuras adyacentes, como podría ser CUDI, pues todas las organizaciones de México, o como podría ser la Universidad de Guadalajara, todos los diferentes campus que hay o que tienen distribuidos por el país o por la región. Entonces, estos eran nuestros principales objetivos Estamos trabajando con entidades de todo el mundo, no solo universidades, pero con equipos de incidencia de respuesta, como puede ser CUDI, pero de todo el mundo, para hacer de esto una realidad, para permitir que las diferentes universidades puedan tener este recurso. Y nosotros, lo único que buscamos es que nos afecte menos. O sea, al final hemos hecho este desarrollo para decir, ostras, tenemos que parar todo el tema de supply chain, cualquier universidad nos va a acabar afectando a nosotros, de manera que tenemos que potenciar toda esta colaboración, todo este énfasis de lo importante que es la inteligencia, de analizar cuando hay un incidente, etcétera, etcétera. Y con esto no os voy a robar más tiempo, quiero ser corto, espero que haya, bueno, dudas, preguntas o feedback de que tengáis en estas iniciativas, ya que creo que es un público, bueno, que seguramente os habéis encontrado en alguno de los problemas que he descrito, y nada, y aquí tenéis mi email por si tenéis alguna sugerencia, o sea que si tenéis alguna pregunta, aquí estoy.
Gracias, gracias Pau. ¿Tenemos algún comentario, pregunta para Pau? ¿Alguien? Aquí.
Gracias por la presentación. Solamente precisar, tal vez me pueda ayudar el equipo de CUDI. Esto sería a través de convenios de colaboración, vía la membresía que tenemos con CUDI, ¿Habría algún tipo de acuerdo en cuanto a confidencialidad o uso, tratamiento de la información?
Sí, se pueden enviar los datos, entiendo, de manera anónima, Pau, si quieres comentar ese tema.
Exacto. Esto es una pregunta que ya había preparado en slide porque me imaginaba que pasaría, porque siempre es la pregunta, ¿no? Entonces, lo que desarrollamos nosotros es un sistema, porque imagínate, voy a ir un poco más para atrás, imagínate que estamos en este escenario, ¿no? Nosotros, si es la Universidad de Guadalajara, perdona, no sé si hay el CISO de la universidad, estoy poniendo todo el rato este ejemplo, pero es completamente...
Aquí
no es
está,
que tenga manía a nadie. Pues
aquí
imagínate
está, aquí
que
está.
Tengamos una universidad. Entonces, si tú tienes diferentes laboratorios dentro de la universidad, tú quieres ver quién está haciendo estas queries. Entonces, quieres poder identificar para ir directamente al recurso que está potencialmente infectado y trabajar sobre él. Entonces, aquí podemos ver que los laboratorios, el 1 y el 2, están enviando, bueno, el 1 porque está resolviendo las queries, evidentemente, y el 2 está enviando los logs con la IP, ¿vale? Diciendo, este cliente está resolviendo este dominio. ¿Por qué? Porque así, pues el equipo de la universidad va a poder definir cuál es el recurso específico. Pero, por ejemplo, el Lab 3, que ya tiene mucho más madureza, que dice, bueno, yo no quiero enviar mi información así, yo quiero analizarlo, pero quiero saber también al final quién ha resuelto esto. Lo que va a hacer es enviarlo con un hash. Simplemente la IP se cambia a hash, de manera que la universidad central no tendrá ni idea de quién es el cliente, pero una vez lo reciba el Lab 3, va a ser capaz de codearlo y poder contactar al usuario. Y finalmente, la tercera posibilidad es si la universidad lo quiere enviar a QDI. Claro, en este proceso no va a querer que sea identificable de ninguna manera, porque tiene que, bueno, en Europa, pues con todo el tema de GDPR y todo esto, queremos ser pues 100% a privacidad. Entonces, lo que hacemos es eliminamos completamente cualquier identificador a nivel de IP, a nivel de host, etcétera, etcétera. De manera que, como ejemplos, aquí vemos pues que podemos ser non-anonymized, que sería teniendo la IP, con un hash que tendría pues este hash, y luego a nivel de anonymized, pues que no tendría ninguna información, simplemente el dominio y lo que se ha resuelto.
Gracias, Pau. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? El CISO de la Universidad de Guadalajara. Vamos a, acá está. ¿No? Comentario. Con Alex, ¿no?
Solo igual una pregunta aquí general. ¿Hay alguien que esté utilizando MISP o hay alguna iniciativa de compartir información dentro de México? Cuando vosotros recibís un ataque, tal, ¿cómo se comparte esta información? También para saberlo.
¿Alguien utiliza MISP? MISP 1. ¿No? ¿Carro? Sí. Sí, hay dos instituciones que utilizan MISP.
Vale. Claro, yo creo que es interesante porque, por ejemplo, nosotros cuando estamos, o sea, incluso o la mayoría de centros, digamos, con madurez aquí en Europa, lo que hacen es, incluso dentro de los procedimientos, a la que tienen un incidente, lo que hacen es directamente añadir todos los indicadores de compromiso en MISP y distribuirlos a toda la comunidad. De manera que a la que pasa algo, todos los centros o todas las universidades grandes, etcétera, etcétera, tienen visibilidad de esto y pueden trabajar en ello. Y esta información no se paga, no se comparte. Entonces, esto es lo interesante de que desde educación tengamos estas iniciativas de colaborar a nivel de investigación, de compartir inteligencia, etcétera, etcétera, porque esto va a tener un impacto muy grande. Porque está muy bien comprar soluciones y tener cosas, digamos, muy al detalle, que analicen, que capturen el tráfico, etcétera, etcétera, pero al final la mayoría de ataques van a ser por lo menos similares entre nuestras instituciones. Entonces, esta mentalidad de compartir información yo creo que es algo que se tiene por lo menos que considerar. Y nosotros, como he dicho, estamos abiertos a si alguna institución tiene dudas o quiere saber más a través de Eduardo o quiere contactarme directamente, lo podéis hacer cuando queráis. O sea que aquí
Listo.
estamos.
Sí, solamente comentarles que en este convenio de colaboración que estamos haciendo, bueno, el primer paso que estamos haciendo es, nosotros ya estamos en el despliegue de nuestro MISP, no lo tenemos, pero ya estamos en el despliegue. Mientras tanto, vamos a compartir el MISP que tiene PAU, bueno, que tienen en el CER, para justamente obtener de ahí los indicadores de compromiso. Ah, creo que hay un comentario aquí.
¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación. Y nada más una pregunta. ¿Bajo qué actualmente nosotros ya tenemos un MISP, pero no lo integramos por una serie también de cuestiones de convenios? Y precisamente la pregunta es, ¿bajo qué marcos regulatorios o marcos normativos se comparte esta información? Entiendo que seguramente son marcos europeos, ¿no? Pero algo que me puedas dar como para empezar y hacer labor un poquito de revisar el cumplimiento.
Sí, pues mira, un ejemplo clarísimo es el acuerdo que establecimos con CUDI no hay requisitos a nivel europeo, nosotros trabajamos con todo el mundo y hay tres condiciones. La primera es que la información que compartamos no se puede vender. La segunda es que no se puede compartir a nivel militar por razones obvias. Y la tercera es que esperamos que sea bidireccional. Si se cumplen estas tres cosas, os podemos dar acceso a toda nuestra inteligencia. Evidentemente, habrán investigaciones que debido a la sensibilidad van a compartirse más tarde, debido al TLPDK y todo esto que seguramente ya estás familiarizado. Pero, si establecemos contacto, toda nuestra información os queda abierta a vosotros. Y todos nuestros colaboradores, toda la información que nos dan, también se van a distribuir a vosotros. De manera que por esto digo que es clave, porque dando un poco vas a tener mucha información.
Ok, gracias.
Claro.
Muy bien, bueno, pues esta fue una sesión corta, pero agradecemos mucho, Pau, tu intervención, el acompañamiento que nos has hecho en esta sesión y pues estaremos pronto al habla para continuar con el proyecto. Muchísimas gracias. Gracias.
Bueno, y tengo que desconectarme, que aquí ya empieza a ser un poco tarde, pero ha sido muy, muy interesante.
Muy bien, buenas noches.
Muchas gracias. Adiós. Adiós.